Bienvenidos una vez más a todos los pastores, aquellos a quienes Dios ha llamado para servirle. Estamos muy contentos de verles, de saludarles. Quisiéramos saludarlos a todos así personalmente, con un abrazo y extendiendo la mano. A veces falta el tiempo y bueno, pero desde aquí les saludamos, ¿sí? Y quiero pues también aprovechar la oportunidad para saludar a los pastores que queriendo estar aquí, que son de las casas de oración, por diversas circunstancias no están aquí. Así es que manden un saludo a los pastores en Argentina, en Venezuela, allá en los Estados Unidos, los de Houston, los de Texas. En Texas hay un buen número de congregaciones de casa de oración. Así es que muchas gracias por haber hecho el esfuerzo de asistir. Bien, yo quiero hablarles sobre los peligros del pastor joven. El gran número de pastores aquí presente, creo que es la mayoría, son pastores jóvenes, ¿sí? Y Dios me ha dado esta palabra, pero también es para los no tan jóvenes, como algunos comprenderán. Y vamos a hablar pues sobre los peligros del pastor joven, pero también obviamente son principios que sirven para los que ya no estamos tan jóvenes. Y vamos a tomar el texto que es la base de nuestra conferencia, 1 Timoteo 4:16, donde dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Dos cosas: cuidarse a uno mismo y la doctrina. Pero luego añade una frase más que es importante: persiste en ello. Persistir, perseverar día con día, todos los días de nuestra vida. El pastor debe cuidarse a sí mismo y la doctrina, que sea doctrina sana, y persistir continuamente. A mí me surge una pregunta: ¿por qué Pablo le dijo eso a Timoteo? Cuídate de ti mismo y de la doctrina. La respuesta, según el contexto, es porque era evidente que Timoteo era un joven, pero inexperto pastor. Joven, pero inexperto pastor. La juventud se distingue generalmente por la falta de prudencia. Por naturaleza, el joven, así en términos generales, cristiano y no cristiano, es imprudente, ¿sí? La juventud se distingue por la falta de sabiduría, por la falta de experiencia, en este caso en el ministerio. El pastor joven no está exento de estos rasgos naturales propios de la juventud cuando se inicia en el ministerio. Estos rasgos pues han hecho tropezar a muchos jóvenes pastores que iniciaron su ministerio con muchas ganas, pero algo pasó en el camino y tropezaron, no supieron enfrentar los peligros que se le presentaron, no supieron qué hacer por su imprudencia, por su falta de sabiduría y falta de experiencia. Y se nos olvida lo que la Biblia nos advierte constantemente, como Pedro cuando dijo: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y Jesús citó un dicho que se usaba en aquellos tiempos en el Evangelio y dijo: cierto es el dicho, hiere al pastor y serán dispersas las ovejas. Claro, hiere al pastor, desvía al pastor, llévalo por otras doctrinas, llévalo por otros rumbos, toca su autoestima y lo vas a desviar, y lo vas a tumbar, lo vas a herir, y muchos han quedado allí. El joven pastor por naturaleza es precipitado, no mide las consecuencias de sus acciones. El joven pastor por naturaleza se quiere comer el mundo, es triunfalista por naturaleza. ¿A cuántos pastores, incluyéndome cuando iniciaba en el ministerio, cuántos no dijimos frases triunfalistas como Dios me ha mostrado la estrategia para ganar a México para Cristo. Eso es propio, ¿sí? En el año 83, hace ya que son, van a ser 31 años, hicimos un viaje aquí a la ciudad de León, Guanajuato, donde está Alvarito. ¿Dónde estás, Alvarito? Ahí está el pastor Álvaro. En aquel entonces, pues andabas en la vanidad de tu mente, alejado de la ciudadanía de Israel, sin Dios en el mundo, así andabas. Pero en aquel año hicimos un viaje, iba el hermano Pablo Hunter. Nosotros íbamos con él no iba con nosotros íbamos con él. Y fuimos a una conferencia que se convocó a todo el Bajío y esta parte de la República. Y en esa conferencia había un lema, era para puros pastores, y había un lema que estaba una inscripción atrás, una pancarta grande, que decía así literal, decía, Guanajuato para Cristo en 24 horas. Así decía, hace 30 años de eso, ya van a ser 31. Entonces recuerdo que llegamos y yo me senté, nos sentaron por ahí y vi yo la pancarta. Pues hace 30 años se iniciaba la casa de oración, ¿sí? Yo tenía 26 años. Estaba chavo, mucho más joven que ustedes. Entonces yo vi la pancarta y dije, aleluya, estos sí tienen fe. Pero el hermano Pablo estaba ahí platicando con alguien, luego se sienta y apenas iba a empezar la conferencia. Y luego se sienta y luego cruza los brazos así y le hace, hermano. Le digo, ¿qué pasó, hermano? Hermano. Le digo, ¿qué? Yo conocí sus expresiones, ¿no? Y decía, mira lo que dice allí. Guanajuato para Cristo en 24 horas. Y dice, no, hermano, estos no saben lo que están diciendo. Y sale para presidir el que organizó la conferencia. Y era un pastor de aproximadamente 30 años, joven. Y empezó a arengarnos a todos. Empezó a decir, vamos a ganar Guanajuato para Cristo en 24 horas. Y todos, amén, ¿de veras lo creen? Y todos dijimos que sí. Y el hermano Pablo decía, no, yo no creo, decía. Y yo, no, hermano, ¿qué pasó? Pues hay que levantar ahí, hay que echarle ganas. ¿A poco no queremos Guanajuato? Y no solo Guanajuato, todo el Bajío, toda la República para Cristo. ¿Ustedes quieren todo para Cristo? Pues la respuesta obvia es sí. Pero ¿qué tan centrado en la realidad es esto? Porque ya pasaron 30 años. Y Guanajuato sigue siendo lo que es el Bajío, donde existe el menor porcentaje de cristianos. ¿Qué pasó con todas aquellas arengas? Pues éramos las pasiones juveniles de los pastores. Después subió un pastor a predicar uno de los oradores. Y ese fue el primero y puso a todos nos aplacó. Dijo, ¿de veras creen que van a ganar a Guanajuato en 24 horas? Y todos, amén. Y el hermano Pablo, ay, hermanos, no saben lo que están diciendo. Y yo decía, ¿qué pasa con este hermano? No tiene fe. Lo que pasa es que él tenía experiencia, conocía al Señor y sabía, Dios le había enseñado muchas cosas. Pero los jóvenes estábamos allí, pues, animando el evento, ¿no? Que sí, que amén. Entonces este predicador dijo, ok, entonces a estas horas, mañana ya son 24 horas. A estas horas todo mundo va a estar convertido y todos decíamos, amén. ¿Saben cómo se llama eso? Triunfalismo, celo sin ciencia, sin sustento, falta de experiencia, una fe no sustentada. Y Dios no obra por esas cosas. Uno quisiera, pues Pablo decía, yo quisiera que todo Israel fuera salvo, pero él sabía que no. No quiero bajarles y que apagarles el fuego que el Señor acaba de avivar en el don. Pero Eclesiastés 10:16 dice así: ay de ti, tierra, cuando tu rey es muchacho. Pero también allí el Eclesiastés dice que pues que los años en sí no garantizan nada, porque en Eclesiastés 4:13 dice: mejor es el muchacho pobre y sabio. O sea que puede haber muchachos sabios, como Samuel, que desde niño crecía y ministraba y crecía en gracia para con Dios y para con los hombres, pero estaba ahí siempre, ¿sí? Ahí estuvo siempre. ¿Y qué me dicen de un Josué? Siempre allí, a un lado del tabernáculo, allí se quedaba él, siempre, en las cosas de Dios. Eclesiastés 4:13 pues dice: mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos. Entonces también los años de experiencia, el tiempo que podemos tener en el Señor, tampoco garantiza, y menos cuando hay actitudes del corazón que no van con Dios, que ya nos han compartido los pastores que antecedieron, como la autosuficiencia que hablaba Tony, ¿verdad? Yo soy autónomo, que no se reciben consejos, etcétera, etcétera. Tony Ortiz, en su enseñanza, tocó el caso de Roboam. Yo voy a abundar un poquito más, y quiero que vayan abriendo su Biblia en Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 1. Porque Roboam, Primera de Reyes 12, 1, fue hijo de Salomón, y a la muerte de Salomón, pues él ocupó el trono de su padre, quien a la vez había en un momento dado, había cargado al pueblo con duros y abusivos impuestos. Había una carga excesiva sobre el pueblo. Entonces, este rey Roboam fue y pidió consejo de los ancianos, de los de experiencia, los que tenían sabiduría. Pero vamos a ver lo que sucedió, ¿ok? Vamos a leer Primera de Reyes 12:1. Dice que Roboam fue a Siquem, porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido de delante del rey Salomón y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron a Roboam, diciendo: tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Y él les dijo: idos, y de aquí a 3 días volved a mí. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos. Subraya esa frase: pidió consejo de los ancianos. Él era un joven que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Mire, aquí vemos un principio. Roboam, joven, hizo lo correcto. ¿Qué fue lo correcto en este caso? Pidió consejo de los ancianos. Es decir, que él fue a pedir palabras sabias para administrar al pueblo, y fue con los que tenía que haber ido, fue con los de experiencia, con los que habían vivido, con los que ya las canas habían salido, que habían aprendido a través de los años cosas que Roboam ignoraba por su juventud y por su inexperiencia. Hizo lo sabio, fue y pidió consejo con los ancianos. Fíjese, cuando el Señor nos encomendó iniciar lo que es casa de oración, pues que teníamos un par de meses, nunca se me olvidará. Bueno, el hermano Pablo ya siempre fue, yo le agradezco tanto al Señor que haya puesto pues a nuestro lado a ese hombre que todavía yo no nacía cuando él ya era misionero aquí en México. Y pues qué tremendo es tener a un hombre que conoce a Dios y que tiene experiencia en las cosas de Dios. Y sin embargo, nunca se me olvida que el Señor me habló en una ocasión y me dijo: mira, Chuy, quiero que vayas y busques aquí en la ciudad a los pastores que te llevan años de experiencia, a los que ya tienen un camino recorrido. Ellos te van a enseñar cosas que tú necesitas aprender, te van a aconsejar y te van a decir, y yo te voy a dar entendimiento para que sepas discernir lo que es de la palabra, lo que es de mí, pero en ellos hay consejo. Entonces yo dije: bueno, Señor, está bien, pero luego dije: pero yo no los conozco ni me conocen. Y el Señor me dijo: búscalos. Y fui. Recuerdo que fui a la iglesia donde tú eras miembro. Fui con tu pastor. Estoy hablando hace los 30 años, poquito más, recién iniciado. Y pedí audiencia y me recibió. Y pues había ciertas reservas por ciertas razones, ¿no? Sin embargo, dije: bueno, yo quiero aprender. Y yo fui con él. Y me recibió muy amable. Y yo le preguntaba cosas y me miraba con simpatía. Y me decía: ¿cuántos años tienes? Le digo: tengo 26 años. Y dice: estás muy joven. Le digo: sí, pero yo quiero aprender. Estoy iniciando una congregación. Enséñeme, pastor. Entonces yo le preguntaba y él me contestaba. Y luego fui a buscar a otro. Y bueno, Dios me dio gracia delante de ellos. Y yo podía ver que ellos compartían conmigo sin interés de ninguno. No había interés de una congregación chiquitita, pues no. No había mucho interés en nada, o sea, ellos lo dieron de corazón, pero el consejo, los consejos que me daban, yo los empecé a acumular. Y ni se diga, el hermano Pablo durante toda su vida, por lo menos un día a la semana, llegaba a la oficina de cada uno de los pastores aquí, hasta la secretaria, que en ese tiempo Marisol, que ahorita ya no es su hermana, quedó en su lugar. Cada miércoles, o cada jueves, o cada viernes llegaba. Y cuando, allá en los años 80, cuando empezó aquel mover de alabanza y de adoración, que se revolucionó, la alabanza de aquel tiempo, Dios tuvo a bien usarnos a nosotros, a Jorge Lozano y a un servidor, después se añadieron otros. Pero cada vez que yo regresaba de un viaje, el hermano Pablo ya me estaba esperando. Y me decía: hermano, ven para acá, me decía. Porque él era americano y nunca pudo vencer su acento, ¿no? Hermano, ven para acá. Ah, sí, hermano, dígame. Ten cuidado con el orgullo, hermano. La gente te empieza a aplaudir, hermano. Cuida tu corazón. Cuida mucho la soberbia, y me atiborraba de advertencias. Y eso yo lo agradecía, porque llegaba medio inflado. Porque cuando Dios empieza a usar a un joven pastor, esa es una tentación, ese es un peligro. Y aparte, bueno, pues gracias a Dios por la esposa que me dio, porque también me advertía. Y a veces tomaba las palabras del hermano Pablo. Y decía: acuérdate lo que el hermano Pablo. Llegábamos y decía: hermano, cuidado con el dinero. Cuidado con la ambición del dinero. Cuidado con esto. Y siempre estuvo. Déjame decirle una cosa, hermano. Jamás le falté respeto a ese hombre. Jamás. Siempre recibía lo que él me decía. ¿Por qué me llevaba nada? Mire, él murió de 98 años con 6, 7 meses de edad. A los 8 años él se entregó a Cristo. Ese era su testimonio. O sea, él duró 90 años. A los 17, 18 años ya era pastor, muy joven. Que esa es una historia tremenda que casi a nadie le contó. A mí me la contó. ¿Cómo es que lo eligieron de pastor a los 17 años? Eso no lo voy a contar ahora. O sea, lo que estoy diciendo es, imagínense los años de experiencia que él logró acumular. ¿Usted cree que es un hombre como ese tenía algo que enseñarme? Por supuesto que sí. Y hubiera sido un necio, un tonto, si hubiera rechazado el consejo de ese hombre. Estuvo duro y duro y duro y duro. Chuy, iglesia que no es misionera. Chuy, iglesia que no sale. Iglesia que se muere. Y estuvo ahí. A veces nos regañaba, porque le dábamos una pintada. ¿Y por qué estás pintando? Si así estaba bien. Es que, hermano, ya había salido, como ahí, mire, ya salió una mancha. Y si él entraba y viera pintando, no, no, mejor manda un misionero. ¿Qué estás pintando ahí eso? A veces sonaba un poco exagerado, pero surtió efecto, ¿eh? Aquí está la prueba. Siempre estuvo ahí, imagínense, toda su vida. Un hombre con tanta experiencia. Fue envejeciendo el hermano Pablo, al grado que sus últimos 2-3 años ya no se valía por sí mismo. Lo tenían que traer en una silla de ruedas. Y obvio, él fue muy lúcido hasta el último día de su vida. Sin embargo, es obvio que su cuerpo se fue deteriorando y también su capacidad. Es obvio. Entonces él hablaba, hace rato que estábamos orando, por poniendo las manos, le dije al pastor Chuy García, pues también gracias a Dios por su vida, y el pastor Adrián, que ministró esa palabra, le estaba diciendo a Chuy ahorita aquí, le dije, oye, si tuviera el hermano Pablo estaría feliz, porque él era de impongan las manos, oren por la gente, impongan las manos. Dice, sí, estaría feliz. Y en sus últimos 2-3 años enfatizaba sabiduría, hermano, pero de una manera que hasta a lo mejor podía enfadar. Y algunos se sintieron como, así como, ah, este viejito, así. Ay, enfadó. Una vez estábamos en una reunión de pastores aquí, algunos pastores en la ciudad, y el hermano dice, estaba ahí el hermano Pablo, nunca faltó. Dice, tengo una palabra, hermanos. Y se levantó, así, y se recargó en la mesa. Dice, hermanos, busquen la sabiduría de Dios. Y estaba ahí un joven pastor que dijo, oye, Joy, hay que darle un tecito para que se duerma. Yo nomás lo volteé y lo miré, ¿verdad? No le dije nada porque me enojó. Preferí callarme. Y otro que estaba ahí, otros varios que estaban allí juntos, oyeron lo que dijo este joven pastor. Y después le llamaron la atención, ¡ay, aburrió ese viejito! Así dijo. Y yo les decía a los pastores aquí en casa de oración, ¿saben? Vamos a respetar al hermano Pablo. Así sea intransigente en sus últimos años, vamos a respetarlo, no le contesten. Porque la Biblia dice, respeta las canas del anciano. Por la investidura y todo lo que él representaba y todo lo que sembró, hubiera sido una necedad y una tontería haberlo hecho a un lado, después de todo lo que hizo por nosotros. Pero ¿sabes una cosa? Esa es una tendencia muy común en el mundo, desechar al anciano. Y los jóvenes pastores, y aquí veo un montón de jóvenes ministros, Tengan cuidado porque es un peligro. Porque ustedes tienen fuerza que nosotros los que ya andamos asenteando ya no tenemos. Pero les aseguro que tenemos más experiencia y conocemos al Señor. Y no desechen la amonestación, no desechen las instrucciones. Y si faltan al respeto, se meten en problemas. Yo no estoy hablando, no toquéis al ungido, ustedes me conocen y saben, están entendiendo perfectamente lo que estoy diciendo. Porque algunos pueden malinterpretar por ahí, ay, está diciendo no toquen al ungido. Yo no estoy diciendo eso. Yo estoy hablando lo que dice la Biblia. Pablo llegó a ser anciano y no se ve a un Timoteo desechando a su padre espiritual. ¿Saben? Hay una verdad en la Biblia cuando Pablo habla de que él era padre espiritual. No solo de Timoteo, porque decía hijo mío. Le hablaba de hijo mío. A los corintios les dijo, ustedes pueden tener 10,000 maestros, pero un padre espiritual solo, yo decía. Porque yo los engendré en el Evangelio. Ahora, esta es una verdad en la Biblia. Que así como los hijos, tus hijos, deben de respetar a los padres, también los padres espirituales tienen que ser respetados. No me malentienda, yo no estoy pidiendo respeto hacia mí. Estoy enseñando, porque yo le doy gracias a Dios que el trato que ustedes han tenido hacia mí y cuando los visito, que ha sido, yo le doy gracias a Dios, han sido muy atentos. Algunos hasta se han pasado, han sido muy generosos y pues yo le doy gracias a Dios por eso. Yo quiero enseñarles porque hay un peligro y hay una enseñanza que ha sido llevada al extremo, que es la paternidad espiritual, que hablan, por ahí la traen muchos de esos llamados apóstoles o autollamados apóstoles, yo soy tu padre, dicen, y tú vas a hacer lo que yo te diga, y en fin, ese no es el tema, no quiero desviarme por ahí, ¿no? Pero sí hay una verdad ahí, hermanos, sí hay una verdad que tenemos que observar, y lo estoy enseñando con autoridad, por la simple y sencilla razón que yo respeté al que fue mi padre espiritual. Los pensamientos con el consejo se ordenan, dice Proverbios 20:18, y con dirección sabia se hace la guerra. Pues mis pensamientos al inicio pues eran de ganar todo y de cuánta cosa, ¿sí? Pero el consejo, la experiencia de estos hombres que a los cuales yo me acercaba, créamelo hermano, me ayudaron mucho. Proverbios 1:1 dice, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, juicio, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Por eso es que a mí nunca me enfadó lo que el hermano Pablo decía, ¡sabiduría, hermano! Pues su mensaje era bíblico, su mensaje era Cristo, sabiduría de Dios, en quien están escondidos todos los tesoros del conocimiento y de la ciencia, de la sabiduría en Jesús. Pero vamos a volver con Roboam, que pidió consejo de los ancianos. Y bueno, sigo en 1 Reyes 12, versículo 7. Estos ancianos a los que Roboam consultó, le dieron tres consejos. Dice en 1 Reyes 12, 7, allí esa escritura, manténgala allí, ponga una señal o en su computadora para que lo regrese rápido. dice, le dan tres consejos, y ellos le hablaron diciendo, número uno, si tú fueres hoy siervo de este pueblo, siervo. Bueno, en la mañana Julio nos dio una buenísima enseñanza sobre esto, ya no voy a abundar más, porque quedó clarísimo. Pero a Roboam se le olvidó lo que todo líder, en este caso todo pastor, todo ministro del evangelio, nunca debe olvidar, de que somos siervos y no amos. De que Dios nos escogió para servirle. Y como les decía al final de una de las enseñanzas, nos escogió y nos llamó para nosotros proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz, y no para hablar de nosotros mismos. Pablo decía a los corintios, en 1 Corintios 3:5, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, servidores. En 2 Corintios 4:5, Pablo dijo, porque no nos predicamos a nosotros mismos. Ahí está, principio. Sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Cristo. Bueno, era un consejo sabio de los ancianos, ¿sí o no? Para Roboam. Totalmente sabio. Si tú fueres hoy siervo de este pueblo, el segundo consejo que le dieron fue, y lo sirvieres al pueblo. Porque un siervo, se nos ha dicho, está para servir y no para ser servido. Muchos pastores no sirven al pueblo, sino que se sirven del pueblo. No son apacentadores de la grey, son explotadores de la grey. Y ya no voy a abundar más porque se nos dijo bastante. Pero también igual, quiero traer a la memoria los hijos del sacerdote Elí, que arrebataban a la fuerza lo que, bueno, hacía el pueblo con ellos, les permitía escoger. Pero ellos decían, si no me da ahorita lo que yo quiero, se los vamos a arrebatar, porque nosotros somos los hijos del sacerdote. Y por escritura, ellos eran herederos del sacerdocio. Pero todavía no eran, y ya manifestaban un autoritarismo impresionante. Una vez le llamamos la atención a un pastor, porque en su desesperación de que la gente pues reaccionara, o qué sé yo, dijo, si ustedes no hacen lo que yo digo, y si no reaccionan, y si no, y quién sabe cuánto le estaba diciendo, me voy de la iglesia, y Dios se va conmigo. ¿Lo tuvimos que calmar? Oye, le dije a Adrián, oye, ¿sabes qué? Ve y habla con este hermano. Pues dile, a lo mejor lo dijo en un momento así de frustración, porque a veces las ovejas parecen abejas, ¿verdad, hermanos? Entonces entra una desesperación, pues ¿cómo que te vas, los dejas y te vas y Dios se va contigo? Bueno, gracias a Dios que el pastor rectificó, ¿verdad, Adrián? Y dio una buena respuesta, es un pastor joven. Y atendió a la amonestación que le hizo el pastor Adrián, que ya anda sesenteando. Conoció al Señor muy joven. Y los sirvieres, fíjate, en 1 Samuel 2:17 habla de Ofni y Finés, dice, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Pedro dijo en 1 Pedro 5:1, fíjese el ruego de un apóstol, dijo, ruego a los ancianos que están entre vosotros. O sea, ruego. Ruego a los ancianos que están entre vosotros. Yo anciano también con ellos. Y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Versículo 2. Apacentad la grey de Dios. Apacentar significa alimentar, cuidar, con mucha longanimidad. La longanimidad es una extensión de la paciencia. Como decía Toño en la mañana, ¿no? Que una persona de aquí le dijo, no, usted es muy duro. A mí también me han dicho que soy muy, no, ay, pastor, ay, es que usted es impaciente. ¿Impaciente? Tengo 31 años pastoreando la misma iglesia. Y le llama, ¿dices que soy impaciente? Si fuera impaciente, ya lo hubiera mandado a volar. Pero la instrucción de Dios para mí y para ti es apacentar la grey de Dios. Si tienes 2 años en el ministerio pastoral, o 3, o 5, o 10, apacentad la grey de Dios, que está entre vosotros. Aliméntala, cuídala, dirígela, sopórtala. Cuidando de ella, dice, no por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como buscando sacar provecho de ellos, sino con ánimo pronto. Pablo, cuando se despidió de los pastores ancianos en Éfeso, en Hechos 20:28, les dio el mismo consejo que le dio a Timoteo, cuando le dijo, ten cuidado de ti mismo. Le dijo en Hechos 20:28, por tanto, dijo, mirad por vosotros. Ese mirad por vosotros es, tengan cuidado de ustedes mismos. Y ya eran pastores de experiencia. Y aún así les dijo, mirad por vosotros y por todo el rebaño, dice, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Desgraciadamente la imagen que viene a la mente cuando oímos como obispos es de un hombre gordo con una túnica hasta abajo y un gorrete de 3 metros. Eso no, eso es otra cosa. Un obispo es un cuidador, es un sobrevedor, es un alimentador del rebaño, que vela, ¿sí? Que está ahí en la penumbra de la noche cuidando que no lleguen los lobos y se los traguen. Ese es un obispo que cuida el rebaño. Dice, el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Yo te pregunto, ¿quién te puso como pastor ahí donde pastoreas? ¿El Espíritu Santo? Que haya sido el Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. ¿La iglesia de quién? Del Señor. La cual Él ganó por su sangre. ¿De quién es la iglesia, hermanos? Yo sé que esto ustedes lo saben. La iglesia es de Él. Él fue el que murió por la iglesia. Nosotros, no son nuestros. La gente que está allí no nos pertenece a nosotros. No nos sintamos dueños de la gente que va a nuestras congregaciones. Nosotros somos cuidadores de la grey, no somos dueños. No podemos enseñorearnos. Que Dios libre a todos, y más a los jóvenes que son impetuosos. Decir, tú, a mí el Señor me dijo, no te cases con él. O tú cásate con aquella. Porque, cómo hay de eso ahora en las iglesias. Puras cosas extrañas por el ímpetu juvenil. La iglesia, hermanos, es del Señor. Él fue el que pagó el precio. Y a nosotros tuvo bien, eso es en su soberanía, él decidió hacerlo así, entregarla a hombres que fuimos salvados, que necesitamos, seguimos necesitando la gracia de Dios, y nos la da, nos la pone allí para que la cuidemos, para que la apacentemos. Por eso no podemos perder el tiempo, hermanos, en nuestras reuniones. Tenemos que predicar la palabra. Tenemos que instruirlos, tenemos que ser discípulos de Jesús, no seguidores nuestros. El consejo de estos ancianos para Roboam fue bueno, ¿no? Sabio, ¿verdad que sí? El segundo, el primero, ¿cuál fue? Si fueres hoy siervo de este pueblo y lo sirvieres. Y luego viene el tercer consejo que le dan estos ancianos a Roboam. Y respondiéndoles buenas palabras, les hablares. Respondiéndoles buenas palabras, les hablares. Ellos te servirán para siempre. Es muy triste el día de hoy ver supuestos ministros de Dios pararse en los púlpitos y empezar a maldecir al pueblo que Dios bendijo. Y empezar a amenazarlos. Y empezar a enseñorearse. Eso es de lo más vil que pueda haber. Entre nosotros queda descartado esa actitud, hermanos. Y sin duda, cualquiera de nosotros que cayera en una situación así, podemos amonestarnos los unos a los otros. Amén. Los unos a los otros. Lo mejor que podemos decirle a las ovejas es, ¿qué creen ustedes? Enseñarles las buenas palabras de Dios. Eso es lo mejor que podemos darle a las ovejas. Por eso Pablo le dijo al mismo Timoteo en su segunda carta, capítulo 4, versículo 1, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. Era una cuestión de vida o muerte. En su manifestación y en su reino, te pongo enfrente de él. Yo testigo, Timoteo, eres un joven. Después le dijo, nadie menosprecie tu juventud, de eso voy a hablar mañana. Pero le dice, te encarezco, te pongo delante de Dios allí y de Jesucristo. Él va a juzgar a los vivos y a los muertos. Es cuestión, Timoteo, de vida o muerte. Versículo 2, que prediques la palabra. ¿Que prediques qué? La palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. O sea, no pierdas ocasión y predícales la palabra. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Redarguir significa confrontar con la verdad los errores, las desviaciones en conducta y en doctrina. La reprensión tiene que ver con eso y la exhortación es la reprensión y la consolación también. Y ándale, hermano, échele ganas, pero con toda paciencia y doctrina, o sea, enseñanza sana. ¿Por qué? La razón, Pablo se la dijo a Timoteo, vuelvo a repetir, porque era un joven pastor inexperto. El problema es cuando pasan los años en la vida de un pastor que está en el ministerio y acumula años, pero puede seguir siendo un inexperto, puede seguir siendo inmaduro en sus razonamientos y en sus decisiones que toma, arrebatadas, propias de la juventud. Antes de entrar a este local, estábamos en otro acá enfrente, a dos cuadras, de aquí se ve, de afuera se ve, allá enfrente. De esto hace más de 20 años, y de lo que les voy a contar, ya hará unos 27 años, no sé. Estaba en mi oficina, un viernes, y llegó una parejita que Memo y Rita conocen muy bien, son sus amigos muy, muy bien. Y en ese tiempo novios, ellos ahora están casados. Pero llegaron, hola Chuy, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo sabía que ellos se iban a casar. Y le dije, oye, ¿cómo va lo de la boda? Oye, pues es mañana. Porque ellos me habían invitado. Entonces yo los vi nerviosos. Es que, ¿qué pasó? Yo dije, ay, algo pasó. Y dice, es que venimos a pedirte ayuda, pero así, un auxilio, pero inmediato. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Y dice, pues es que, mire, pastor, ¿nos puede casar usted mañana? Pero ustedes van con fulano de tal a la iglesia de fulana. Yo conocí al pastor. Y dice, sí, pero ya no nos quiere casar. ¿Pero por qué? Entonces ella me explica, dice, es que mi hermana es la líder de los niños, bueno, la encargada de la escuela infantil de los niños, de enseñarles a los niños, y tuvo una diferencia con el pastor, y no salieron algo de acuerdo, y el pastor, joven, arrebatado, la destituyó, y estaba tan furioso que dijo, ¿y sabes qué? Dice, me llamó y me dijo, ¿sabes una cosa? Dice, tu hermana es una rebelde. Y si sabes que no te caso mañana. Y dice, pero el problema que usted tuvo, si es que no sé qué problema haya sido. Ese es un asunto entre usted y mi hermana. ¿Yo qué tengo que ver ahí? Pues no me importa, ya le como quiera, porque yo soy el pastor. No, hermanos. Le dije, entonces, como yo lo consideraba mi amigo a ese pastor, le dije, ¿seguro es que me están diciendo? Agarré el teléfono y le marqué, ahí en ese momento. Le dije, oye, hermano, aquí está fulano tal y con su novia y me están diciendo, oh, no, si los casas me harás un gran favor, me dijo. Yo le dije, oye, pastor, discúlpame que te diga esto. Esa no es la manera. Esa es una imprudencia tuya. Es un abuso de autoridad. Dice, mira, yo aquí en mi congregación mando y tú en la tuya. Órale, ¿no? Pues era propio de la juventud, hermanos. ¿Sí? De la falta de experiencia y de los arrebatos de la juventud. Y bueno, los casé. Pero ¿cuántas decisiones arrebatadas tomamos? Y bueno, el hermano Pablo también visitaba a ese pastor. El hermano Pablo se dio cuenta de esa situación y le aconsejó y lo mandó a volar al hermano Pablo. Como hizo Roboam. Vamos a ver. ¿Qué hizo Roboam? Primera de Reyes 12:8. Pero él, Roboam, dejó el consejo. Subraya esa frase. En otra versión dice, menospreció el consejo que los ancianos le habían dado. Y miren lo que hizo. Y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. ¿Sabes qué? Fue con sus cuates. Decimos acá en México, para los que nos oyen en otros países, acá un cuate es un amigo así muy cercano, con los que creces desde niño y vas a la par con ellos, y que vamos a romper vidrios, y toda la palomita va a romper vidrios, y que vamos a robarnos las naranjas de la huerta, y ahí van todos a robarse las naranjas de la huerta. Y los ancianos y los de experiencia y los hombres prudentes, oigan, muchachos, calmado, se pueden meter en un problema con la ley. ¡Cállese, viejo! ¡Cállese, viejo! ¡Cállese, viejo! Y Roboam hizo eso. Menospreció el consejo de los ancianos. Y fue y le pidió a los de su nivel, a los iguales que él. No fue. Fue con los de experiencia, fue con los que le estaban dando consejos sabios, pero no atendió el consejo. Escúchenme, jóvenes y no tan jóvenes también. Es para todo, pero hay muchos pastores jóvenes que están iniciando. Escuchen bien. Fue en los años 70, convertidos, en ese entonces novios, mi esposa y yo. Dios nos había llamado a servirle. Y en la congregación se me acercaron unas personas que iban ahí y me dijeron, Chuy, queremos hablar contigo. Sí, díganme, es que vamos a iniciar una congregación nueva. Y el Espíritu Santo nos ha dicho que tú vas a ser el líder de alabanza. Mi inexperiencia y todo. ¿De veras? Yo dije, gloria a Dios. ¡Ay, Padre! Yo tengo en mi corazón servirte. Entonces estaba yo viendo la oportunidad para servir a Dios. Y luego me dicen, pero no le digas al pastor. No, dije, no, gloria a Dios, ay, gracias Señor por llamarme. Entonces yo voy con mi entonces novia, le digo, oye Vicky, ya el Señor está obrando y me va a usar. ¿De qué hablas? Le digo, voy a ser líder en una iglesia que se inicia. ¿Cuál iglesia? Y le cuento, y luego me dice, no, al contrario, vamos con el pastor. Escuchen bien, hermanos. Pastores, varones, Dios nos ha dado una esposa. ¿Me escucha bien? Y también Dios puede hablarnos a través de ella. Y generalmente la mujer, esposa de un ministro que es espiritual, generalmente te da consejo de Dios. Todavía ni casados éramos y me dijo, ¿sabes una cosa? Eso no me suena bien, eso no suena bien. ¿Cómo que no le digas al pastor? Y sí, no le voy a decir, no, me dice, no, mira, el diablo te quiere desviar, el diablo te quiere zumbar, quiere aislarte, quiere dañarte. Entonces yo estuve meditando y pensando, el hermano Pablo ya andaba por allí. Desde ese tiempo, fíjense. O sea, él nos adoptó prácticamente desde que nos convertimos. Digo, nos adoptó. Pues él se me acercó y me dijo, hermano, yo quiero enseñarte del Señor. Y pues yo quería. Entonces yo quedé así como, ay, no, pero me dijeron que no dijera y voy a ser desleal. Eso no es deslealtad, eso es tontería. Finalmente, por la gracia de Dios, dije, no, de veras, fuimos con el pastor y le contamos al pastor. Oiga, fíjese. Y me dice el pastor, Chuy, qué bueno que me dice, mira, hemos estado observando a esos hermanos. Bueno, efectivamente hicieron su congregación. ¿Saben cuánto duró? 3 meses. Si yo hubiera seguido por falta de experiencia y no hubiera escuchado el consejo, no lo sé. Y su lado así contundente fue la que hoy es mi esposa, fíjate. A veces las esposas nos dicen, oye, y nos dicen cosas, ¿verdad, pastor Lolo? ¿Sí? ¿Funciona tu ayuda idónea? Pero nosotros, más si falta experiencia, no desechen, hermanos, aún lo que nuestra esposa. Obviamente que hay un riesgo, ¿no? Ya de que sea como tu adivina, de que la consultes, mi amor. ¿Lo hago? No, ese es el otro extremo. No estoy hablando de eso. Pero el Espíritu de Dios también reposa en las mujeres, ¿sí o no? ¿No? Las hermanas son las que dijeron amén, porque a los hombres no les gusta. Pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él. Y esto es muy común. Ahí está un pastor con inquietudes. Empieza a agarrar, a descuidarse a sí mismo o la doctrina. Comienza a adoptar actitudes orgullosas o doctrinas raras o tendenciosas o extremosas. Y en lugar de ir a pedir consejo con los de más experiencia, más entendimiento, más sabiduría que les llevan por años, van con los de su mismo, con los jóvenes. Oye, ¿cómo? No, tú dale. Lo que pasa es que te quieren frenar, lo que pasa es que ya se aplatanaron, dicen. Ya está, empieza a estar viejo tu pastor. No, tú dale. No, te fijas qué lento ya es en esto. Y empiezan ahí. Y el otro, no, de veras, ¿verdad? No, sí. Y se la comen entera. Hace, bueno, también fue en los años 80, cuando iniciaba la congregación, que se metió un lobo en la congregación. ¿Y quién cree que fue la que me dijo aguas? Ella. Me dijo, Chuy, no le sueltes nada a ese hermano. Pero si hasta maestro nuestro en el seminario fue, ¿cómo que no le voy a soltar? Dice, Chuy, mira, por el espíritu, de verdad, no lo hagas. ¿Y saben qué? No le hice caso. Y le solté. No, pues al rato empezó, ¿sí? Un hermano viene y me dice, oye, fulano de tal te está moviendo el tapete, me dijo. ¿Ya convenció a algunos aquí? Se los va a llevar. ¿Cómo? ¿Sí? Y efectivamente hizo su labor. Y de esos que se fueron, solo uno vino a decirme, Chuy García. Y él lo aquí todavía. Oye, Chuy, fíjate que fulano de tal está ofreciéndonos esto y me ofreció esto y lo otro. Y yo le dije, fíjate, yo todavía, pues con buena actitud, o sea, le dije, ¿y tú quieres ir con él? Me dijo, no. Dice, no, yo con ese no me voy. Y se llevó a varios. Entre ellos, Sergio Dueñas. ¿Dónde está Sergio? Allá está arriba. Que hoy es de los pastores aquí. Y de los que se fueron al poco, se dieron cuenta su error juvenil. ¿Sí o no, pastor? Mañana él va a predicar. Aquí les va a predicar Sergio Dueñas. Pero él fue el único que después de reconocer el error, vino y lo reconoció. Dijo, ¿sabes qué? Me equivoqué. Pido perdón. Claro, mi hermano. Siéntese. Sí, ¿no? Tienes que aprender. Y estuvo ahí. Y después se fue a servir a otra congregación. Y ahí estuvo fiel. Se inició Casa de Oración Las Águilas. Adrián allí por delante. Y luego fuimos, hicimos unas reuniones. Compré unos micrófonos, los regalamos y empezamos unas reuniones. Y pasaron, íbamos y ministrábamos esa congregación y el Señor nos habló. Tengo a Sergio para esa congregación. Y él fue pastor por 12 años. ¿Cuánto? 12 años en esa, fielmente. Los peligros del ministerio. Se van a encontrar con sus líderes de jóvenes, con sus líderes de alabanza, que generalmente es gente joven. Se van a que ya quieren, quién sabe qué, cuánto. Sean pacientes, ¿sí? Pero no dejen de amonestarlos. Y si algún día dicen, ah, pues me voy, pues déjelo ir. No trate de detenerlo. Así como el padre en la parábola no trató de detener a su hijo. Déjelo que se vaya y que se rompa la boca por allá. Porque a veces se obstinan. Y tú háblale y trata de que entre en razón. Si no entra, déjalo que se vaya. Pero no lo maldigas. Te va a ir mal. Tus hijos le va a dar leucemia a tu hija. Y tu hija que tiene esa cabellita se va a quedar pelona. Y quién sabe cuánta cosa. Tantas cosas que se dan. No. Bendícelo. ¿Sabes qué le decimos nosotros? A ese tipo de gente, ok, ve, si algún día te das cuenta que te equivocaste, aquí está tu casa. Y muchos se han ido. Porque necesitan volar los aguiluchos, ¿no? Pero algunos tienen el pico así todo y ya quieren volar. Tienen dos plumitas y ya quieren volar como cuando todavía es tiempo de estar allí en el nido, ¿entienden? Y nada más porque dieron un aletazo y le dio un poco de aire cuando hacía calor al que estaba ahí. Dijeron, ¡ay, qué bendición! Ya te sientes toda un águila. Cuando apenas tienes dos plumas. Y ya te sientes el Salvador. No hace mucho, un joven pastor al que amonestaba, pues así de plano se me puso el brinco. ¿Tú qué? Me dijo. No, pues nada. Pues tú decías que yo era tu pastor. No, para mí tú eres un hipócrita. Ah, caray, bueno, está bien. Y a mí no me va. ¿Qué? No, pues está bien, adiós. Tampoco los vamos a tener la fuerza, ¿verdad que no? Pero todo es producto de qué? De la. Como Roboam. Tienen un celo, pero les falta sabiduría. Pueden tener un montón de conocimiento. Miren, por ahí en internet hay videos de un pastor que es muy joven, muy joven. No llega a los 27, 28. Lo oyes predicar y te dices, órale, este sí estudia. Sí, tiene una cabezota del tamaño de este edificio, pero unas piernitas flacas. Que el primero así, ¡tain!, se le va la cabezota. O sea, mira, tú puedes tener la doctrina correcta, pero estar tan vacío como un cañón de escopeta. Ahora, estoy diciendo que no hay que tener conocimiento, no estoy enseñando eso. Hay que tener conocimiento y estudiar la palabra de Dios. Pero debe de ir, ya nos lo dijeron en la mañana, debe de ir a la par con el carácter, que sea congruente. Estudien todo, pero vivan todo. La Biblia dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Y a veces los que crees que son tus amigos, son tus peores enemigos. Y más si son de tu nivel, con los que rompiste los cristales y te robaste las naranjas. Como el joven que despreció el consejo de que se alejara de la mujer ajena, que terminó diciendo ahí en Proverbios capítulo 5, ¿cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión? No oí la voz de los que me instruían y a los que me enseñaban, no incliné mi oído. Uy, hermanos, miren, déjenme decirles, les voy a decir algo. En 35 años sirviendo a Dios en el ministerio de tiempo completo, 36 ya, he visto cientos, literalmente, lo he dicho en otras ocasiones, literalmente cientos de congregaciones iniciarse en esta ciudad. Literalmente cientos. Pregúnteme dónde están. ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí está Roboam. Ahí está el ejemplo de Roboam. No atienden al consejo. Mire, son como los hijos. Tú como papá le dices, sí, hijo, mire. Y luego, ah, pero y los hijos creen que uno los quiere molestar. Y luego van con la pandilla. Oye, ¿cómo ves a mi papá? No, pues es igual, mi papá es igual que tu papá. No, eso, no les hagas caso. Y te voy a dar un consejo. Te voy a dar un consejo. Y luego aconsejan a tu hijo. Y tú dices, ¿quién le está metiendo cosas? Y te sorprendes cuando ves que son los de la cuadra allí, sus amigochos, sus cuates. Escúchame bien, por otro lado, joven pastor. Cuando algún joven pastor venga contigo y te pida el consejo que quiere oír, comprométete delante de Dios a no dar un consejo que no esté fundamentado en la palabra. Claro, eso te va a costar lo que le cuesta a Toño Ortiz, por ser tan directo y por ser tan inflexible. A Pablo, yo recibí una clase en la escuela bíblica de un maestro de la Biblia. Nunca se me olvida cuando se paró y dijo, les voy a enseñar en esta clase, ahora les voy a hablar de Pablo, el hombre de hierro y de terciopelo. Ay, el tema, el título estaba, ¿te acuerdas, Carlos, de eso? Estaba buenísimo, el hombre de hierro y de terciopelo. Sí, ¿y por qué era de hierro? Porque era inflexible en las doctrinas fundamentales de las Escrituras. Era como una barra de hierro, no la puedes doblar. Ahí nada de mezclas de legalismo y de revelaciones alucinantes, nada, palabra de Dios. Pero tierno, dice, como le dijo a los tesalonicenses, como la nodriza que cuida a los niños, tierno. El hombre de hierro y de terciopelo. Tenemos que encontrar ese equilibrio. ¿Ah? ¿Cómo aborrecí el consejo? Muchos hoy se lamentan así. El otro día estaba platicando, creo con mi hermano, no me acuerdo, pero era en estos días pasados. De la generación cuando nos graduamos ahí en la iglesia donde venimos, del seminario bíblico, pues era una generación, no recuerdo cuántos serían, Carlos, no recuerdo, pero estábamos hablando entre nosotros. Oye, Y de toda la generación, ¿cuántos sirven a Dios? Uy, todos recibimos nuestra licenciatura allí, nos sentimos, con esto voy a ganar África. No me acuerdo de una que dice, yo voy a ir a África, yo voy a... Yo ya ni cristiana es ahora, seguramente nunca lo fue. Y dijimos, estábamos hablando, oye, fulano, no, pues no está sirviendo. Todos iniciaron el ministerio. Oye, sultano, no, pues creo que supe que ya, hasta ya andan haciendo negocios de la vida cotidiana. Ah, oye, fulano, ¿saben una cosa? Llegamos a la conclusión, después de analizar, ni el 15%, difícilmente llega el 15% de esa generación que estamos sirviendo al Señor. Bien poquitos. Ah, pero nos hubiera visto. Yo tengo fotos ahí. Ah, pues con el título y todo. No, pues yo tuve maestros de la Biblia bien respetables. Dice, no, pues ahorita sí, no, pero la juventud. Y como dijo un catedrático en una universidad, joven, dice, yo tengo sobre mi, o sea, bien respetado de 33 años. Toda una eminencia en sus materias en Harvard, y dijo, yo tengo en contra mía, así dijo él, mi maldita juventud, porque estaban puros hombres de 70, puro honoris causa ahí, puros doctores. Pero eso de maldita juventud lo dijo así como diciendo, pues yo puedo enseñar, pero tengo en contra mía esto de la juventud, pero de eso voy a hablar mañana. Ninguno tenga en poco tu juventud. Vamos a terminar aquí. Robam desecha el consejo de los de experiencia y va a pedir consejo con los jóvenes. Vamos a ver qué sucede. En el 1 Reyes 12:9. Y les dijo, o sea, a los jóvenes, ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo, disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo, así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras. Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo. Así les hablarás. El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, según el rey lo había mandado, diciendo, volved a mí al tercer día. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo que los ancianos le habían dado. Y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo, mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. A causa de todo esto, hermano, se produjo una división en el pueblo. Fue cuando se dividió. Las 10 tribus del norte formaron Israel. Roboam tomó las tribus de Judá y de Benjamín y mantuvo el dominio. Ahí nació el reino del sur, o sea, Judá. Fue precisamente durante el reinado de Roboam, escuchen, y con la nación dividida, que Egipto logró invadir el país y tomó a Jerusalén y se llevaron los tesoros del templo, los utensilios sagrados. Desechar el consejo de los que nos anteceden en el ministerio, de los que nos llevan tiempo en el ministerio, es desechar el consejo de los de mayor sabiduría. Y desechar eso y la experiencia, desgraciadamente, ha provocado muchas divisiones dentro de la iglesia. Y nosotros no hemos sido inmunes a eso. La mayoría de los que crean conflictos y dividen las iglesias, en su mayoría, uno y uno croto viejo también por ahí, pero en su mayoría son jóvenes ambiciosos, independientes, sin sujeción, que aparentan decir, yo tengo mi pastor, pero a la hora de que se les llama la atención, te mandan a volar. Qué lamentable, sin sujeción, no atienden al consejo, tienen deseos de poder, y eso me recuerda al joven Absalón. Roboam siguió fracasando en su reinado, no lo busque, pero en 2 Crónicas dice que Jeroboam junto con otros hombres ociosos y perversos, se impuso contra Roboam, hijo de Salomón, quien por ser joven e inexperto no pudo hacerle frente. Ese mismo versículo en la palabra, en la versión Palabra de Dios para Todo, joven inexperto. En otra versión dice que Roboam era un joven pusilánime, o sea, temeroso, asustadizo, inseguro, pero no hizo caso de los ancianos. Desechó su consejo. Sin duda, muchos jóvenes ministros son sinceros. Yo no tengo la menor duda. Yo era sincero cuando quería servir al Señor y me dijeron, pero no le digas al pastor. Yo era sincero. Jóvenes entregados, dispuestos, sin duda aman al Señor, pero su inexperiencia los lleva a hacer las cosas de Dios a su manera. No atienden el consejo, a sus criterios, a sus juicios faltos de sabiduría. Tienen celo por las cosas de Dios, tienen conocimiento, pero les falta sabiduría para aplicar el conocimiento. Su imprudencia los ha llevado a cometer errores que en muchos casos han sido tan graves las consecuencias que se frustran muchas cosas. Termino con este ejemplo de David cuando lleva el arca del pacto a Jerusalén. Era un joven ahí, David. Dice en Primera de Crónicas 13:1. Dice, entonces David tomó consejo. Mira, esto está bien interesante porque es el otro lado. Dice, entonces David tomó consejo de los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes. Tomó consejo. Suena bien, ¿verdad? Claro. Dice versículo 2. Y dijo David a toda la asamblea de Israel, si os parece bien. Fíjate lo que les dijo. Si les parece bien, le dijo al pueblo, si les parece bien. Y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios. Sin duda, este hombre, David, era un hombre de corazón recto, ¿cierto? Pero escuchen. Dice, si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos para que se reúnan con nosotros y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros. El arca representaba todo para Israel, que estaba capturada por los filisteos. Y si traigamos el arca de Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Saúl es el típico líder que no le importa, dice que sirve a Dios, pero no le importa a Dios. No le importaba que el arca estuviera ya cautiva o tomada por los filisteos. A él no le importaba, él decía, yo soy el rey y aquí mando yo. Dice, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Aquí vemos a un David sincero. Un David, un joven rey que amaba a Dios, verdaderamente deseaba hacer las cosas agradables delante a los ojos de Dios. Versículo 4. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Hay un refrán que reza, voz del pueblo, ¿qué? Voz de Dios, ¿lo han oído? Es muy antiguo. Es atribuido a un hombre del siglo XVI, por ahí. Voz del pueblo, voz de Dios. Esta frase es verdadera cuando el pueblo es entendido en las Escrituras. Un pueblo con cultura de valores basados en las Escrituras es la voz de Dios, ciertamente, cuando se levanta, por ejemplo, para protestar contra la ley del aborto y no lo acepta por nada. Y que todo el pueblo dice no al aborto y que todo el pueblo dice no al matrimonio gay. Ahí la voz del pueblo, que es de acuerdo a los parámetros de Dios, representa, según ese refrán, la voz de Dios. Pero Séneca, que fue un filósofo contemporáneo de Pablo, dijo lo siguiente: el valor de las opiniones se ha de computar por el peso, no por el número de almas. Los ignorantes, por ser muchos, no dejan de ser ignorantes. Tenía su sabiduría el famoso Séneca. Entonces, el caso de esta llevada del arca del pacto que David le dice al pueblo, ¿les parece bien? Era la voz de los ignorantes en las Escrituras. Eran ignorantes de las Escrituras y de la voz de Dios. Dice 1 Crónicas 13:5, entonces David reunió a todo Israel desde Sior, de Egipto hasta la entrada de Hamat, para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jearim. Y subió David con todo Israel a Balá de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová Dios que mora entre los querubines, sobre los cuales su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab, subráyalo, en un carro nuevo. Y Usa y Ayo guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaron delante de Dios con todas sus fuerzas. Y hubo un congreso de alabanza. Dice, y con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Se armó toda una fiesta de gozo y alegría porque estaban llevando el arca que representaba la presencia de Dios de nuevo a su lugar, pero era en un carro nuevo. Eso nos trae una lección de que podemos regocijarnos, brincar, saltar y estar haciendo las cosas de manera incorrecta. ¿Por qué? Por nuestro ímpetu, por nuestra falta de experiencia, por dejar a un lado las Escrituras. Y lo peor que podemos hacer como Aarón, satisfacer las expectativas del pueblo. ¡Hey, Aarón, David, Moisés que se fue allá a la montaña, no baja! Y nosotros tenemos ganas de algo poderoso, queremos avivamiento. Pues tráenos, haznos dioses, ¿no? Ay, pues pues órale pues. A ver, tráiganse. Fue el primero que recogió la ofrenda de anillos y de relojes y todo. Y les juntó una ofrenda y se armó ahí todo el asunto, ¿verdad? Entonces estaba ya Moisés en el monte y estaba su siervo Josué, joven. Y le dijo Josué en su inexperiencia, oye Moisés, oigo voz de guerra. Y Moisés lo mira y le dice, no es voz de guerra, es voz de canto. No, es voz de guerra, es voz de canto. ¿Ven la experiencia de Josué? ¿Y la experiencia de Moisés? Dice, no, no es voz de guerra, es voz de canto. Y descendieron y había un congreso de alabanza con los mejores cantantes de esa época. Y se regocijaban y todo, pero estaban danzando alrededor de un becerro. Y Moisés le llama la atención a Aarón y le dice, ¿pero por qué hiciste? Bueno, pues es que el pueblo me pidió. Una vez me llamó un pastor y me dice, oye pastor, pues gracias que vas a venir, hace años de esto, gracias que vas a venir a la conferencia como orador. Oye, te quiero preguntar una cosa, ¿puedo traer a fulano de tal? Y yo me quedé callado así y le digo, ¿por qué me preguntas? Bueno, dice, es que mira, la congregación me lo está pidiendo. Le dije, pero si tú mismo sabes de qué calaña es ese tipo. Bueno, dice, yo quise oír tu opinión. Le digo, ¿y si yo te dijera que sí? Dice, ¿entonces sí? Ay. Bueno, llegó un día que con ese pastor yo tuve, o sea, son de esas veces que tú dices, ¿sabes una cosa? Lamento mucho, pero tengo que pintar mi raya hasta aquí. Porque era una tras otra este tipo. Yo no sé si qué pasó, cuál haya sido, muchas razones, no las sé, y si las supiera, no las diría, no hay tiempo además. Pero lo único que sí sé es que después de eso invitó a todos los faranduleros a su congregación, queriendo satisfacer al pueblo. Eso fue lo que hizo David aquí, fíjate, su juventud, su inexperiencia, el dejar. Ahora, vámonos al final. Y David se regocijaba, pero cuando llegaron, versículo 9, a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban, y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió porque había extendido su mano al arca, y murió allí delante de Dios. La pregunta es, ¿por qué murió Usa? Tocar el arca era una ofensa que se castigaba con la muerte. Dios había dado instrucciones específicas de cómo debía ser cargada y trasladada el arca. Había dado ya las instrucciones específicas. Eso está en Números 4 del 5 al 15. Ahí está escrito perfectamente las instrucciones de cómo debía de ser trasladada el arca. Pero fueron ignoradas las instrucciones de Dios. Aunque David tenía buen deseo, hizo a un lado la palabra de Dios, el mandamiento de Dios. Los levitas eran los responsables de trasladar el arca, según la Biblia. No existe registro alguno de que Usa haya sido un levita. Eran los encargados, según la Biblia. Debía ser llevada en hombros, con varas que atravesaban sus aros, según Números 7:9, y nunca debía ser tocada. Dice el versículo 11, y David tuvo pesar. Le dolió en su corazón ver que un hombre murió por culpa suya. Fíjate nomás. Y tuvo pesar y dolor porque Jehová había quebrantado a Usa por lo que llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Entonces, hermanos, la obediencia a las instrucciones de Dios es más importante que el entusiasmo y las buenas intenciones. ¿Entienden? Este es el otro lado del consejo. Porque el consejo de nuestros amigos y colegas no sustituye el consejo de la palabra de Dios. Tenemos que ser sabios para discernir si el consejo que se nos está dando está sustentado con suficiente sustancia en la Biblia. Aunque sea nuestro mejor amigo. Finalmente David lleva el arca del pacto conforme a lo que Dios ya había dicho. No tenemos que inventar el hilo negro, hermanos. Un pastor aquí, Ray, me comentaba, yo le pregunté por un conocido de nosotros. Dice, ay, fíjate, cuando llegó hace un tiempo allí conmigo, dijo, no, yo voy a... Ray, me platicabas en a mediodía. No, yo tengo un método que aprendí, que voy a hacer que crezca la iglesia. Ya ni existe esa iglesia. Con eso les digo todo. ¿Por qué? Que ni los métodos sustituyen tampoco a la guía fresca del Espíritu Santo que cada uno tiene con nosotros. Entonces dice el 1 Crónicas 15:1, hizo David también cosas para sí en la ciudad de David y arregló un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda. Entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas. Ahí está. ¿Corrigió? Hay que corregir cuando nos equivocamos. Porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y les sirvan perpetuamente. Nadie puede autonombrarse nada. Tiene que ser un llamado. Y como dicen en Hebreos, nadie toma para sí esa honra. Es un llamamiento soberano de Dios para cada uno. Esto pues nos enseña que el peligro de descuidar las escrituras, los malos consejos y la inexperiencia nos pueden llevar a ser lo correcto de manera incorrecta. Termino con un comentario de Matthew Henry, uno de los mejores comentaristas de la Biblia, de hace algunos ya bastantes años. Él dijo al respecto de este pasaje, los hombres sabios y los hombres buenos pueden ser culpables de errores y descuidos, que sin duda corregirán tan pronto como se dan cuenta de ellos, dijo este comentarista. David no trató de justificar lo que había hecho mal, ni le echó la culpa a los demás, sino que se reconoce culpable de no haber hecho las cosas en el orden establecido por Dios. A fin de cuentas, él debe tener toda la preeminencia y su palabra es la que nos debe gobernar. Amén. Pero no hacer a un lado, por nuestra juventud o por la juventud de algunos, cometer esas imprudencias. Que Dios nos ayude. Amén. Y yo quisiera orar, terminar orando por los jóvenes. ¿Sí? En la Biblia se consideraba, y los maestros en los tiempos bíblicos consideraban a un hombre joven todavía a los 40 años. ¿Sí? A los 50 los sacerdotes se jubilaban, no porque ya no sirvieran para nada, no. Sus fuerzas menguaban y hasta los 50 años oficiaban su sacerdocio. Pero ellos no fueron desechados ni por Dios ni por los entendidos, porque esos hombres de experiencia eran los que adiestraban a los jóvenes que iban a iniciar en el sacerdocio. Entonces, jóvenes, respeten las canas, y canosos, hay que depositar lo que Dios nos ha dado. Amén. Sin interés de ninguno más que dando de gracia lo que hemos recibido de gracia. Y así continúa la obra. Yo quisiera que oráramos por los jóvenes. Puede haber algún hombre maduro ya de 50 años, no sé, pero que tiene poco en el ministerio. Es joven, en este caso, en el ministerio. Quisiera terminar orando por los jóvenes de edad. Aquí tenemos pastores de casas de oraciones jóvenes de 30 años, 27, 32, qué sé yo. Queremos orar por ellos. Pónganse de pie los jóvenes. A lo mejor alguno ya se pone porque joven de corazón. Bueno, sí, joven de corazón, está bien. Pero hay una buena cantidad de estos jóvenes. Los demás pastores, no tan jóvenes, vamos a orar por ellos. ¿Qué les parece? Pónganse de pie y vayan con ellos. Vamos a imponer las manos sobre ellos. Vamos a pedirle a Dios que los guarde de las imprudencias juveniles. Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos muchas gracias porque nos das tu palabra, nos enseñas. Gracias, Señor, porque tú así lo has diseñado. Gracias, Señor, porque tu misma palabra nos enseña los principios y nos das alertas de los peligros que hay en el ministerio. Padre, pedimos por nuestros hermanos, jóvenes en edad y jóvenes en el ministerio. Sin duda que enfrentarán peligros, enfrentarán tentaciones, y algunos tratarán de, Satanás tratará de devorarlos, desviándolos, metiéndoles ideas que no van con la prudencia ni la sabiduría. Te pedimos, Señor, que en ese momento tu Espíritu Santo que mora en ellos los haga reaccionar y vayan al consejo, vayan a la palabra y vayan con los que les anteceden en el ministerio, con los que ellos ya saben que pueden darles un consejo sabio, prudente, conforme a la palabra de Dios. No queremos, Señor, que ninguno sea devorado ni engañado. Sin duda aquí hay jóvenes pastores que tienen celo, tienen conocimiento, y no queremos, Señor, que ese celo y ese conocimiento los lleve y los aleje de la comunión del cuerpo de Cristo. Guárdalos, Señor, en el nombre de Jesús. Y a los que tenemos más tiempo, Señor, sirviéndote, que sin duda no sabemos todo, nadie sabe todo, pero hemos recorrido un camino. Y si ciertamente no sabemos todo ni conocemos todo y nos equivocamos también, sin embargo has depositado. Tú le dijiste también a Timoteo, guarda el depósito que se te ha dado. Y has depositado a través de los años, Señor, en muchos aquí, experiencia, has tratado con su carácter. Ayúdanos también a nosotros, Señor. Danos sabiduría para saber disciplinar, saber cortar con lo que puede contaminar las vidas, la vida espiritual de una iglesia. Aunque duela, para mantener la unidad del Espíritu. Danos sabiduría, Señor. Abundante. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.